de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos reduce la validez de la visa B2 para nacionales cubanos. Donald Trump veta el rechazo del Congreso a recursos para el muro fronterizo. Liberada Berta Soler sin explicaciones sobre los motivos de su arresto ayer en La Habana. Exige el secretario general de la OEA al régimen cubano la liberación de la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, para quien la fiscalía castrista pide 5 años de cárcel. Asegura Juan Guaidó que Rusia y China no están con Nicolás Maduro. El presidente interino de Venezuela revela que ha tenido contactos con militares venezolanos, entre ellos generales. Opositores y chavistas vuelven a las calles hoy respondiendo a convocatorias de sus dirigentes. El gobierno de Nicaragua pone en libertad a otros 50 presos políticos. La oposición anuncia una marcha. Hallan en México 19 bolsas con restos humanos. Genera conmoción mundial el mortal tiroteo registrado en 2 mezquitas en Nueva Zelanda. Miles de jóvenes marchan en todo el planeta exigiendo medidas urgentes contra el cambio climático. Y los chalecos amarillos chocan con la policía en París en este sábado número 18 de protestas contra el presidente Emmanuel Macron.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 16 de septiembre, estamos en marzo. Yo soy Luis Covarrubias y en los próximos 58 minutos tendré el placer de llevarles toda la información de Cuba y el mundo. La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanés Estrella. Así está el mundo en estos momentos. Comenzamos nuestra cobertura noticiosa en Cuba. Estados Unidos informó que reducirá la validez de las visas de turista para ciudadanos cubanos a un período de 3 meses con derecho a un solo ingreso. En un video publicado en la página de Facebook de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, la encargada de negocios Mara Tekach explica la estrategia de alineamiento de reciprocidad de visas que se está realizando a escala global en todas las embajadas estadounidenses. Ariane González tiene los detalles de esta noticia.
Se trata de las visas de 5 años que utilizan muchos cubanos para viajar frecuentemente a los Estados Unidos por razones personales o de placer. Actualmente, Cuba concede a los turistas estadounidenses visas de una sola entrada para una estadía de 2 meses, prorrogable por otros 30 días con una tarifa de $50 para un total de 3 meses. Antes del cambio, Estados Unidos concedía a los cubanos una visa de múltiples entradas con 60 meses de validez por un costo de $160.
Se trata de un alineamiento de reciprocidad que se está realizando en embajadas estadounidenses en todos los países. Explico. Cuando un país otorga una visa o tarjeta de turista a ciudadanos estadounidenses por un determinado periodo, nosotros haremos lo mismo para los ciudadanos de ese país que reciben una visa estadounidense. Actualmente, Cuba otorga a visitantes estadounidenses una entrada válida por solamente 2 meses, con una posible prórroga por 1 mes adicional. Para esta categoría de visa, los Estados Unidos le otorga a ciudadanos cubanos visas de múltiples entradas, válidas por 5 años.
La categoría de visas B2 es para turismo, visitas familiares, tratamiento médico y propósitos de viajes similares. Ninguna otra categoría de visa para nacionales cubanos será objeto de modificación.
A partir del 18 de marzo, las visas B2 se otorgarán de una forma recíproca. Van a ser otorgadas con una sola entrada y con una validez de 3 meses. Ninguna otra categoría de visa está afectada.
Para tener más detalles, puede consultar el sitio web cuusembassy.gov para recibir información adicional sobre los servicios consulares, la página de Facebook en USMCuba o a través de Twitter @USMCuba. Ariane González, Radio Martín.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue liberada este viernes en La Habana, pocas horas después de su arresto. Soler explicó a Radio Martí que las autoridades no le dieron explicación de los motivos de su detención.
Y ya hay 2 semanas atrás, cuando detuvieron a mi esposo Ángel Moya, cuando lo fueron a liberar, le dijo un agente del Departamento Nacional del Estado que traía la última flotándose en sus manos. Y Moya le pregunta, bueno, ¿cuál es la última? Le digo, bueno, a partir de esta semana ya, solamente martes y jueves, el lunes, martes y miércoles, son los únicos días que ustedes pueden hacer, tú y Berta, los quehaceres de la casa y la sede. Porque a partir de jueves ustedes no pueden salir porque los vamos a detener. Moya le digo, bueno, esos son problemas de ustedes. Y bueno, realmente empezamos a salir. El jueves de la semana pasada Moya no lo detuvieron. El viernes, la semana pasada, salgo yo y sí me detienen a mí. Y cuando me liberan, le dicen a Moya, no, el problema no es contigo, el problema es con Berta. Y bueno, repito, esta semana salí de nuevo, de ver jueves, él viene y me vuelven a detener también. Quiere decir que la amenaza o la advertencia que hicieron contra Moya y contra mí, por lo menos contra mi persona, se está realizando, porque realmente cuando he salido me han detenido viernes, y si le digo si saco jueves o si saco sábado también me van a detener, porque a mí las dos veces que me han detenido, los dos viernes estos últimos que me han detenido, jamás me detienen, me montan dentro de la patrulla, me dejan en la unidad de policía donde me van a detener en el tiempo que ellos entiendan, sin decirme nada. Cuando ya llegó el momento de la liberación, me dice, Berta, recoge, me montan en la patrulla y me acercan al lugar o aquí a la sede y no me dicen nada. El motivo nunca me lo han dicho.
Por otra parte, la Fiscalía Castrista pide 5 años de cárcel para una dama de blanco. Precisamente, al menos 9 activistas fueron detenidos para impedirles presenciar el juicio el jueves contra Aymara Nieto Muñoz en el Tribunal Municipal de Boyeros, en La Habana. Yolanda Huerga ha estado siguiendo este caso.
La seguridad del Estado detuvo este jueves por varias horas al menos a 9 activistas que intentaban presenciar el juicio celebrado en el Tribunal Municipal de Boyeros a la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz.
Me detuvieron casi en la puerta del tribunal. Me llevaron a la estación de policía de Aguilera. Me tuvieron más de 3 horas bajo el sol en la patrulla, a mí y a Cándido Chacón Puñales. Después vino un seguroso, nos pusieron 150 pesos de multa. Dicen ellos que por violar el dispositivo de la seguridad del Estado.
Jacqueline Heredia, detenida muy cerca del tribunal, del mismo modo que María José Facón. Según informó en Twitter, la representante del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, tras salir del tribunal resultaron arrestadas las 2 testigos de la inculpada, Gladys Capote y Micaela Rol. Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, organización a la que también pertenece Aymara Nieto, denunció que otros 5 de sus miembros también fueron apresados en horas tempranas del jueves, antes de que pudieran llegar a la sala penal.
Roberto Pérez Rodríguez fueron detenidos a la salida de la vivienda del coordinador Roberto y luego fueron liberados sobre las 2 de la tarde. Y también fue detenido fuera del tribunal un activista del Movimiento Popular por una Nueva República, Luis Jesús Gutiérrez Campos.
El juicio a Aymara Nieto Muñoz quedó este jueves concluso para sentencia. La petición fiscal es de 5 años por atentado, daños y desorden público, cargos que los opositores al régimen califican de falsos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y sobre este caso, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, exigió en Twitter al régimen comunista cubano la libertad de Aymara Nieto Muñoz. Almagro señaló que la dama de blanco ha sido acusada de 3 delitos inventados. También aseveró que la dictadura cubana debe detener la persecución y liberar a todas las personas encarceladas por no estar de acuerdo con el régimen. Los cubanos merecen vivir en libertad, dijo el titular de la OEA. Por otra parte, uniones del mismo sexo volverán al centro del debate público en Cuba. Un reporte de Ivette Pacheco explica los detalles.
Cuba anunció que reescribe un nuevo código de familia que deberá concluirse en un plazo de 2 años para después ser sometido a consulta popular y referendo. En el reestructurado reglamento debe especificarse quiénes pueden contraer matrimonio, lo que abre una vez más el debate sobre el controversial tema de las uniones del mismo sexo. Pero hay posibilidades de que el matrimonio igualitario sea incluido en el nuevo código de familia. Sobre el tema, esta fue la respuesta que ofreció a Radio Martí Yosvani Mayeta, activista LGBTI de Santiago de Cuba.
Toda la población cubana, o gran parte, no quieren aprobar el matrimonio igualitario como ley. Creo que la reacción va a ser la misma, no aceptar.
Para Raúl Soublet, también integrante de la comunidad LGBTI, hay que nutrir a la población de información sobre el concepto.
¿Qué cosa es el matrimonio igualitario? Los derechos que trae consigo. Pero tenemos obstáculos en la iglesia, de contenido al trabajo que están haciendo la evangélica, la metodista.
El intento de incluir el matrimonio igualitario fue una de las propuestas más polémicas entre los cambios a la Carta Magna de 1976, lo que generó manifestaciones a favor y en contra. Según Juana Mora Cedeño, presidenta de la organización Arcoíris Libre de Cuba,
los derechos no se llevan a referéndum ni se llevan a consulta popular porque eso es perder el tiempo. La sociedad cubana es machista, es heterosexista.
Sobre los beneficios que traería que el matrimonio igualitario sea reconocido en Cuba,
pues el derecho al patrimonio, si una de las parejas muere, el otro tiene la posibilidad de recibir quizás la pensión de la otra persona, tiene sus casas, como no hay matrimonio, se quedan sin nada.
El código de familia vigente en estos momentos limita el reconocimiento del matrimonio a la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer con actitud legal para ello. Ivette Pacheco, Radio Martí.
12 del mediodía con 12 minutos en los estudios de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en el noticiero del mediodía. El presidente encargado de Venezuela asegura que Rusia y China no están con Nicolás Maduro. Jorge Orellana informa.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro cada vez está aislado y negó que países como China y Rusia apoyen la administración de quien hoy usurpa el poder en Miraflores. Es una mentira que Rusia y China los apoya a la administración de Nicolás Maduro. Ellos están solos, recalcó Guaidó, quien señaló que Venezuela cuenta con el Grupo de Lima y Estados Unidos para restituir la democracia en Venezuela. Instó nuevamente a funcionarios de la Fuerza Armada a ponerse del lado de la Constitución y a escuchar el clamor del pueblo venezolano que pide el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro.
No tienen ningún aliado internacional. No es cierto que Rusia y China estén con ellos, por cierto. Es una gran falacia. Nadie está con ellos. Están aislados. No pueden resolver los problemas que ellos crearon. No tienen ningún aliado internacional. No es cierto que Rusia y China estén con ellos, por cierto.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que este sábado 16 de marzo retomarán los espacios de comunicación con los denominados cabildos abiertos y reiteró que pronto rescatará el despacho presidencial. Este sábado vamos a retomar los espacios de comunicación, vamos a retomar las asambleas populares y he dicho que en algunos días ya hay que buscar el despacho presidencial, finalizó. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo en una entrevista al periódico español El País que ha tenido contactos con miembros de las Fuerzas Armadas y que hay mucho miedo entre los militares venezolanos. Guaidó aseguró que entre sus contactos ha habido generales, capitanes, tenientes, que le han dicho muchas cosas hasta que están con él, pero no hay un liderazgo claro en el ejército. El político opositor señaló al periódico que existe un quiebre entre las Fuerzas Armadas cuando hay miles de oficiales que se atreven a ponerle del lado o a ponerse del lado de la Constitución. Guaidó expresó también su confianza en los venezolanos y dijo que los militares son venezolanos y, por supuesto, que espera dar más detalles de estas conversaciones. Juan Guaidó también convocó para hoy sábado manifestaciones en cada municipio de Venezuela y alrededor del mundo. Guaidó escribió en su cuenta de Twitter que todo el país tiene un papel vital en esta etapa de lucha y llamó a sus compatriotas a salir a las calles y organizarse para cesar la usurpación de Maduro en el poder. El presidente interino dijo también que en más de 200 ciudades del mundo, los venezolanos van a alzar su voz para solicitar que se detenga la crisis humanitaria. Por su parte, Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizar ejercicios militares. Los ejercicios están previstos para hoy y mañana domingo y estarán dedicados a proteger el sistema eléctrico y la distribución de agua potable, según el anuncio oficial. El chavismo también marchará hoy para celebrar lo que llama el gran triunfo del pueblo sobre el masivo apagón que sumió en la oscuridad a casi todo el país y que el gobierno responsabilizó a Estados Unidos y a la oposición. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela invitó a sus simpatizantes a concentrarse en la Avenida Libertador de Caracas para luego marchar hasta el Palacio Presidencial de Miraflores, la sede del Ejecutivo. Estados Unidos reconoce las limitaciones del poder del mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó, al tiempo que anuncia un nuevo paso en el reconocimiento internacional de sus representantes en organismos internacionales. Informa Jorge Agobián.
Estados Unidos elogió la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo, que reconoce al economista Ricardo Hausmann como el representante del gobierno encargado de Venezuela ante la institución hemisférica.
La tarea más importante que realizará el profesor Hausmann será trabajar con el BID para la preparación para la Venezuela post-Maduro.
Esta se convierte en otra representación diplomática del gobierno interino de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente encargado y con quien comparte una relación diplomática. Pero Abrams dejó claro que entre la teoría y la práctica hay una brecha.
Él es el presidente interino, pero no está habilitado para ejercer los poderes de la presidencia porque Maduro sigue allí.
El encargado de los asuntos estadounidenses para Venezuela reiteró que la Asamblea Nacional es la única institución que Estados Unidos reconoce en el país y, por lo tanto, solo toman en cuenta sus decisiones e interpretaciones.
La Constitución establece los 30 días del periodo interino, pero esos 30 días no deben contarse cuando Maduro aún ejerce los poderes de su antiguo cargo.
El gobierno interino de Guaidó sugirió el 23 de enero una ruta que contempla lo que denominan el cese de la usurpación y seguidamente un gobierno de transición que conduzca a elecciones en el país sudamericano. Pero quien ejerce la presidencia en disputa del país, Nicolás Maduro, asegura que ese gobierno es ilegítimo e incluso que el líder opositor es manejado por la Casa Blanca. Venezuela se adentró en una aún más aguda crisis política cuando Nicolás Maduro asumió el poder tras unas elecciones consideradas fraudulentas por más de 50 países del mundo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El periodista hispano-venezolano Luis Carlos Díaz, liberado el martes pasado en Caracas tras ser detenido el lunes en la investigación del corte eléctrico de Venezuela, ha agradecido el apoyo recibido desde España tras reunirse con el embajador español Jesús Silva. En un video difundido en su cuenta oficial de Twitter del ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el informador radiofónico expresa su gratitud con todos los periodistas españoles que se preocuparon por su caso y especialmente por el trato que ofrecieron a su familia que se encuentra en España. La asociación que agrupa a los pilotos de American Airlines, por sus siglas en inglés APA, ha indicado a su tripulación afiliada que no viaje a Venezuela por las condiciones de peligro que rigen en ese país. Desde Miami tiene la información José Pernalete.
Tras la advertencia de viaje a Venezuela del Departamento de Estado de Estados Unidos por delitos, disturbios civiles, infraestructura de salud deficiente y detenciones arbitrarias a ciudadanos estadounidenses, la asociación que agrupa a los pilotos de la aerolínea American Airlines decidió hacer lo propio.
Y como American Airlines no tomó ninguna medida para proteger a nuestros pilotos, a nuestros compañeros de tripulación y a nuestros pasajeros, ordenamos a nuestros pilotos que cesaran sus operaciones en Venezuela, lo cual cumple con la directiva del Departamento de Estado de no viajar a Venezuela.
Dennis Tager, capitán de vuelo y vocero de la Asociación de Pilotos, en entrevista con la Voz de América vía Skype desde Texas, dijo que hasta el momento no hay reasignación de vuelos para los dos destinos venezolanos.
Tenemos un profundo respeto por el pueblo venezolano y el país es crítico para el modelo de negocio de nuestras aerolíneas y es un lugar al que nos encanta volar. Así que esperamos volver a volar a Venezuela cuando las cosas estén seguras. Y eso es lo que esperamos muy pronto.
El vocero de este sindicato, que agrupa a más de 15.000 pilotos, explica que la orden emanada no solo tiene en cuenta a la tripulación.
Cuando sentimos que algo no es seguro, no solo para nosotros, sino también para nuestra aeronave y la gente que está en ella, tenemos la obligación de pararnos y decir no es seguro, porque se trata de mantener a las personas a salvo.
Por su parte, American Airlines afirmó en un comunicado que se han suspendido temporalmente las operaciones hacia Caracas y Maracaibo y que continúan en ese modo evaluando la situación en Venezuela. José Perralete, Voz de América, Miami.
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, pidió a la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, investigar la crisis eléctrica del país tras el apagón ocurrido el pasado 7 de marzo, que afectó a casi todo el territorio nacional. Desde el Parlamento hemos llamado a la OLADE para que sean ellos quienes puedan venir al territorio nacional y verificar cuál es la realidad del estado actual de la electricidad, dijo en rueda de prensa el diputado opositor Juan Andrés Mejía. El parlamentario hizo el anuncio luego de que el jueves la Fiscalía informara que investiga lo ocurrido hace más de una semana en la hidroeléctrica del Guri, la principal del país y ubicada en el estado Bolívar. Llegamos a las 12 con 21 minutos en los estudios de Radio Martí. Gracias por su compañía en el noticiero del mediodía. Otras noticias. Vamos a los Estados Unidos. El presidente Donald Trump emitió este viernes el primer veto de su presidencia a fin de proteger su declaración de emergencia nacional en la frontera sur con la que busca financiar el muro en la frontera con México. Informa Bricio Segovia.
The joint resolution is passed. Este miércoles el Senado aprobó una resolución para poner fin a la emergencia nacional que el presidente Donald Trump declaró en la frontera con México. A los legisladores demócratas se sumaron 12 republicanos, algo sin precedentes en esta administración ante una medida impulsada por el mismo mandatario. Una de ellas fue la senadora Susan Collins.
No se trata de fortalecer la frontera, sino, señor presidente, se trata de una ocasión solemne sobre si este cuerpo defenderá sus prerrogativas institucionales y apoyará la separación de poderes.
Inmediatamente después, Trump tuiteó este mensaje en el que anticipaba sus intenciones ante el voto en esa Cámara de mayoría republicana. Y lo reiteró más tarde desde la Casa Blanca.
Probablemente tendré que vetarlo y eso podrá ser revocado. Los expertos legales dicen que es absolutamente constitucional.
El presidente consideró el voto positivo de esa docena de republicanos como una acción permisiva con la delincuencia, el tráfico de personas y la entrada de drogas por la frontera. Esos son precisamente los temas con los que Trump relaciona la inmigración ilegal. Cifras oficiales reflejan, sin embargo, que el porcentaje de delitos cometidos por indocumentados es menor que el de los perpetrados por estadounidenses. Con una emergencia nacional activa, el presidente puede destinar fondos sin la aprobación previa del Congreso a la construcción de su gran promesa de campaña aún incumplida, el muro. Ahora la Cámara de Representantes del Congreso, de mayoría demócrata, votará el próximo día 26 para intentar revocar el veto del presidente. Para ello necesita el voto de 2/3 de los legisladores. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Tras los ataques a 2 mezquitas en Nueva Zelanda, que dejaron por lo menos 49 muertos, el presidente Donald Trump declaró este viernes que el nacionalismo blanco no es en realidad una amenaza en auge, sino un pequeño grupo de gente con problemas muy graves. El presunto autor de la matanza, el neonazi australiano Brenton Tarrant, que fue detenido, dejó escrito un extenso manifiesto en el que define al presidente Trump como un símbolo de identidad blanca y objetivos comunes. El presidente Trump declaró a la prensa no haber leído el documento. Mientras tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Mercedes Schlapp, dijo que el mero hecho de vincular al presidente con Tarrant, a quien definió como un trastornado, es indignante. El presidente Trump habló con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, para expresarle el dolor de los Estados Unidos ante los monstruosos actos terroristas en las mezquitas. Los ataques ocurrieron a plena luz del día y cuando los musulmanes realizaban la oración de los viernes. Justamente hoy, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, anunció cambios en la ley de posesión de armas después del atentado contra las mezquitas de Christchurch, que el viernes causó, como ya dijimos, 49 muertos. La mandataria indicó que el detenido por el asalto El australiano Brenton Tarrant, de 28 años de edad, estaba en posesión de 5 armas, incluidas 2 semiautomáticas que compró tras obtener el permiso correspondiente en noviembre de 2017. En otras noticias, aunque la Boeing seguirá construyendo sus aviones 737 MAX, ha decidido suspender la entrega de estos a sus clientes. Mientras las acciones de la empresa van en caída, expertos opinan que el mayor impacto de que las aeronaves se mantengan en tierra será para los prestadores de servicio. Laura Sepúlveda explica.
Estamos haciendo todo lo posible para comprender la causa de los accidentes en colaboración con los investigadores, implementar mejoras de seguridad y ayudar a garantizar que esto no vuelva a suceder, dice Boeing a través de un comunicado mientras anuncia que la construcción de sus aviones 737 MAX no será suspendida, pese a que por lo pronto nuevas entregas de estas aeronaves a sus clientes.
Esta aeronave fue diseñada con los motores más grandes y la aerodinámica, el perfil del avión cambió totalmente.
Eddie Maselli, consultor aeronáutico de investigación de accidentes, explica que la falla parece estar en un sistema automático de computación.
El sistema fuerza la nariz del avión hacia abajo, toma control del avión y el piloto no tiene absolutamente ningún tipo de control sobre la aeronave.
Keith Mackey, presidente de una firma consultora de seguridad de aviación, presume que se trata de un problema de fácil solución y dice que los aviones como tal no son inseguros.
Tienen, creo, 4.600 órdenes pendientes de ese avión ahora, así que creo que la línea de producción seguirá a toda marcha. Veo esto como una interrupción temporal.
A inicios de la semana, previo al anuncio de que estos aviones debían permanecer en tierra, los usuarios fueron los mayores afectados al solicitar infructuosamente la devolución de su dinero por no querer tomar sus vuelos en los Boeing 737 MAX. Ahora, resalta el experto, el impacto se trasladó a las empresas.
El problema lo veo más de las líneas aéreas que le van a pasar la cuenta, como decimos, a la Boeing por falta de equipo.
Boeing ha reportado tener 371 aviones 737 MAX en todo el mundo. Según los datos del programa de vuelos, en marzo de 2019, estos aviones representaron alrededor de 985 vuelos y 180 mil asientos por día. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años caen a mínimos de más de 2 meses. Los detalles con Tony Cano desde Washington.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 y 2 años cayeron el viernes a mínimos desde principios de enero, afectados por datos económicos más débiles de lo esperado que sugieren que la Reserva Federal mantendrá estables las tasas de interés el resto del año. Las expectativas de que la Reserva Federal asuma una posición moderada en la reunión de política monetaria también presionaron a los rendimientos, dijeron analistas. Los rendimientos de las notas a 10 años y 30 años han caído en 7 de las últimas 10 sesiones, lo que refleja una perspectiva de inflación benigna y una desaceleración del crecimiento de la economía más grande del mundo, destaca Reuters. Datos publicados el viernes mostraron que la producción manufacturera de Estados Unidos cayó un 0,4% en febrero, disminuyendo por segundo mes consecutivo, mientras que un índice de actividad fabril en el estado de Nueva York fue más débil de lo esperado este mes, con una lectura de 3,7. Tras conocerse los datos, el diferencial entre los rendimientos de los bonos a 3 y 5 años fue negativo. Algunos analistas dijeron que las brechas entre 2 vencimientos de corto plazo no ofrecen una visión clara de las perspectivas económicas del mercado de bonos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
12:28 en Radio Martí, el noticiero del mediodía. En París, grandes columnas de humo se levantaron hoy sobre la representativa avenida de los Campos Elíseos, después de que manifestantes de los chalecos amarillos incendiaron neumáticos, saquearon tiendas de lujo y se enfrentaron a la policía en la semana número 18 consecutiva de protestas en contra del presidente Emmanuel Macron. La policía intentó contener a los manifestantes con gases lacrimógenos y cañones de agua. Los camiones de bomberos se apresuraron a extinguir 2 kioscos de periódicos que también fueron incendiados. El ministro del Interior, Christopher Castaner, dijo que había entre 7.000 y 8.000 manifestantes en París, de los cuales 1,500 eran ultraviolentos que estaban ahí para destruir cosas. Castaner ordenó a la policía actuar en contra de estos actos inadmisibles. La policía de París dijo a la agencia The Associated Press que hasta la tarde de hoy sábado había 64 personas arrestadas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 16 de marzo. A esta hora tenemos el placer de acompañarles en la locución informativa, quien les habla Luis Covarrubias, y en la conducción técnica de este noticiero, nuestro ingeniero Raúl Tapanés Estrella. Son las 12 con 31 minutos y comenzamos, como siempre, con noticias de Cuba. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana anunció que a partir de este lunes, 18 de marzo, las visas de turismo y visitas familiares solamente tendrán una validez de 3 meses, no de 5 años como hasta ahora, y que en vez de autorizar entradas múltiples, servirán para viajar una sola vez a los Estados Unidos. José Antonio Évora nos brinda los pormenores de esta información.
Hoy me comunico con el público cubano con respecto a un cambio global que afecta las visas estadounidenses por todo el mundo.
Así empieza el mensaje que la Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó el viernes en las redes sociales. La encargada de negocios de la sede diplomática, Mara Chekaj, anunció un cambio en las visas B2, que se conocen como visas de turismo y se conceden para visitas temporales.
A partir del 18 de marzo, las visas B2 se otorgarán de una forma recíproca.
Hasta la fecha, esas visas se concedían por un plazo de 5 años con entradas múltiples a Estados Unidos durante ese plazo, pero a partir del lunes
van a ser otorgadas con una sola entrada y con una validez de 3 meses.
Según Chekaj, Estados Unidos simplemente va a hacer lo mismo que ya Cuba les está haciendo a los turistas estadounidenses en esa categoría de visa.
Actualmente, Cuba otorga a visitantes estadounidenses una entrada válida por solamente 2 meses, con una posible prórroga por 1 mes adicional.
Los cubanos que ya tenían una visa B2 en sus pasaportes podrán seguir usándola con las mismas condiciones hasta que expire, según reporta el diario El Nuevo Herald de Miami. El mensaje de la encargada de negocios en la Embajada de La Habana no hace referencia al precio de la nueva visa B2 por solo 3 meses y con una sola entrada. Hasta ahora, la de 5 años con entradas múltiples costaba $160. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Un grupo de migrantes cubanos que permanece en un albergue improvisado en Reynosa, Tamaulipas, México, espera obtener el documento para salir de ese país y solicitar asilo en los Estados Unidos. En una crónica publicada este viernes, el diario El Universal de México habla de uno de estos cubanos a quien identifica como Wilder. Wilder, de 27 años, visiblemente cansado, comentó que ha gastado $7,000, recorrió 10 países y estuvo frente a la muerte tras vivir 8 días en la selva de Colombia y aún no llega a los Estados Unidos. Durante el relato de su travesía, el joven dijo que vio morir a varios de sus compañeros, entre ellos 2 niños, cuando la lancha en la que viajaban entre Colombia y Panamá se hundió. Wilder aseguró también al periódico que aunque siente miedo y sabe que en Tamaulipas las condiciones no son seguras, no se comparan con quedarse en Cuba, donde la gente se muere callados, pero aquí se puede morir luchando, dijo. Mientras en Panamá, 62 migrantes cubanos han sido deportados en lo que va de 2019, de acuerdo con el Servicio Nacional de Migración panameño. Según el informe, la deportación o expulsión del país se debe a tener el periodo de instancia vencido, haber cometido alguna falla administrativa o cumplir pena por algún delito. Desde hace varias semanas, Panamá soporta una oleada de centenares de migrantes irregulares, la mayoría cubanos, los cuales pretenden seguir la ruta migratoria centroamericana hacia la frontera con los Estados Unidos para pedir asilo. la escasez de productos, precios muy altos, necesidades constantes y desesperanza social son elementos relacionados con la vida del cubano de a pie, según entrevistas realizadas por la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Santiago de Cuba. Luis Guardia tiene los detalles.
Con referendo o sin referendo, el cubano a pie dice seguir padeciendo las mismas calamidades. La Unión Patriótica de Cuba entrevistó a varios de ellos en la región oriental del país.
Voy a referirme específicamente a los alimentos, sobre todo los mercados y cuenta propia tan alto.
El sueldo básico de uno no se gana. Ahora mismo yo gasté 60 pesos. ¿En qué se fue? Un fondo. Y soy un hombre que trabaja.
Según los entrevistados, la solución no se divisa. La escasez de productos se acentúa, los precios aumentan y las necesidades de la población son una constante sin resolver por el Estado partido. Los entrevistados dicen no confiar en una solución a mediano plazo y coinciden que ante la no existencia de suministros los precios aumentarán según la ley de oferta y demanda.
El problema es que aquí en Cuba no se paga un salario, aquí se paga un estipendio para que tú sobrevivas, ¿no me entiendes? Cuando tú sobrevives, eso es una cosa, vivir es otra cosa. Vivir holgadamente donde tú puedas ahorrar, puedas comprarle el alimento, tus necesidades básicas. Y eso no existe realmente ni el referendo ni lo que los gobiernos van a inventar. Hasta que el ser humano, hasta que el cubano no tenga su posibilidad adquisitivo fuerte para poder sufragar sus gastos, sigue siendo una basura todo.
A 6 décadas de haber llegado al poder, el sistema impuesto en la isla comunista ha probado su inoperancia. La mayor de las Antillas es un estado improductivo y sus ciudadanos son víctimas de ello.
Mi criterio acerca de los precios es bien caro, porque cuando tú vas a comprar un par de zapatos es caro y cuando tú vas a comprar una muda de ropa también es cara.
E incluso para los cuentapropistas todo es por gusto, porque los impuestos en vez de bajar van a subir. O sea que de nada sirve de que ellos vendan a un precio muy cuando tienen que pagar más impuestos.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les estuve comentando un artículo del periodista independiente Pedro Manuel González Reynoso, publicado el 6 de este mes de marzo en Cubanet, acerca de la aguda escasez que está sufriendo Cuba en estos momentos y que presagia un escenario nada bueno para el pueblo cubano de a pie. Habla el periodista sobre los restaurantes y paladares y dice que, y cito textualmente, que han reducido ofertas a platos que contengan carne de aves como fuera el otrora ubicuo pollo, porque ya existen denuncias en las redes sociales de que en algunas tiendas por divisa las raras pechugas deshuesadas traen convulladas espinas adentro, sigue diciendo. Los pescadores de minutas y demás piltrafas acuáticas no han recibido renovación del permiso de las autoridades para extraerlas del mar usando ningún medio, ni artesanías de pesca, ni embarcaciones. La carne de cerdo se ha disparado también y una libra de manteca llegará en breve, de continuar la penuria, a igualar, como en los años 90, los 200 pesos. El arroz, sigue diciendo el periodista, se pondrá a 50 pesos la libra y desaparecerán los sembrados de viandas, hortalizas y legumbres por falta de riego, consecuencia inminente de la ausencia del petróleo. No se percibe reducción en el viajeteo de tan atolondrados gobernantes, pues la prensa no ceja en su irrisoria misión de anunciar periplos interminables del caminante en jefe por cuanta región del país reclama el concurso de sus inmodestos esfuerzos. Se refiere aquí el periodista al presidente designado Díaz-Canel, que dice que mantiene 5 reuniones diarias en varias provincias a la vez. Este artículo que les he compartido está escrito por un cubano que investiga y observa a nivel nacional lo que está sucediendo en toda la isla. Sus criterios coinciden con el reporte que les he comentado hace unos días de una organización llamada The Havana Consulting Group, que presagia también un nuevo pedido especial ligado a la situación y derrumbe económico de la dictadura venezolana dirigida por Nicolás Maduro, cuyos días parece que no serán muchos más. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 12:39 en los estudios de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el mundo de la información, el noticiero del mediodía de los sábados. Vamos a las noticias de América Latina. El gobierno de Nicaragua excarceló este viernes a 50 personas detenidas por participar en las protestas contra el presidente Daniel Ortega. La oposición había exigido liberar a quienes considera presos políticos para retomar las negociaciones que buscan una salida a la crisis política del país.
El gobierno de Nicaragua excarceló el viernes a 50 personas detenidas por participar en las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega. La medida es parte de las negociaciones para salir de la crisis política que vive el país. La oposición exigía la liberación de quienes considera presos políticos para seguir con las pláticas. Los detenidos salieron en 4 buses de la cárcel de máxima seguridad La Modelo en el norte de Managua.
Como dijimos, un grupo de 50 manifestantes antigubernamentales fueron excarcelados en Nicaragua este viernes por decisión de Daniel Ortega, mientras la oposición se prepara para marchar hoy a favor de la liberación de todos los presos políticos, a pesar de la prohibición de la policía. Según las autoridades, esas personas se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública, y ahora recibieron el beneficio legal de convivencia familiar u otras medidas cautelares. Hallan en México 19 bolsas con restos humanos. Los detalles con la agencia AFP.
Autoridades mexicanas anunciaron que encontraron 19 bolsas plásticas con restos humanos en un canal de aguas residuales del estado de Jalisco. La Fiscalía del Estado recibió un reporte anónimo sobre unos bultos sospechosos en un canal y al verificarlos encontraron los restos humanos dentro de ellos. Los restos fueron enviados al Instituto de Ciencias Forenses para determinar el número de cadáveres a los cuales corresponderían. Según las autoridades, la violencia en el estado de Jalisco se recrudeció desde marzo de 2017, luego de una fractura al interior del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación.
El oficialista partido Morena y sus aliados aprobaron una reforma constitucional para permitir la revocación del mandato presidencial en México, que actualmente permite un solo término de 6 años. Partidos de la oposición aseguran que la reforma constitucional serviría para reelegir al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador en los años venideros. Tras una larga sesión, la reforma obtuvo 2/3 partes de los votos de los legisladores y fue enviada al Senado para su aprobación. En la sesión también se redujo el porcentaje mínimo requerido para que una consulta popular sea vinculante. El representante de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos en Colombia advirtió que el gobierno de Iván Duque tiene la responsabilidad histórica de implementar el acuerdo de paz con las FARC, a pesar de sus intenciones de modificarlo. Desde Bogotá tiene el informe la agencia francesa de prensa.
La oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU se pronunció el jueves a favor del acuerdo de paz en Colombia con la exguerrilla FARC, ante las intenciones del gobierno de Iván Duque de modificar el pacto.
Para la Alta Comisionada, el gobierno actual tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación plena del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP.
El presidente Duque pretende cambiar aspectos del sistema de paz pactado por su antecesor, Juan Manuel Santos, con las FARC, ahora convertidas en partido político. El sistema de justicia es considerado la columna vertebral del acuerdo y, entre otras cosas, contempla que los responsables de delitos graves cometidos durante el conflicto reciban penas alternativas a prisión si confiesan sus crímenes y reparan a las víctimas. Además, que ningún rebelde puede ser entregado a la justicia estadounidense por delitos como narcotráfico que hayan sido cometidos antes de la firma de la paz. Asimismo, el representante de la Alta Comisionada de la ONU alertó sobre el incremento de asesinatos de activistas de derechos humanos.
La Alta Comisionada registró con preocupación el homicidio de por lo menos 110 defensores en 2018. Esta cifra no es completa y lamentablemente crece.
El acuerdo de paz en Colombia puso fin a 50 años de conflicto armado con esa guerrilla y condujo al desarme de unos 7.000 combatientes.
Son las 12:44 en los estudios de Radio Martí. Usted está escuchando el noticiero del mediodía. La situación en Venezuela, el uso de la base espacial brasileña de Alcántara por empresas estadounidenses y medidas para estimular el comercio bilateral figuran en la agenda de la visita oficial que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comienza mañana domingo a los Estados Unidos. Se trata de la primera visita al exterior del líder ultraderechista desde que asumió su mandato el 1 de enero pasado y de un viaje de 3 días a Washington, que concluirá el martes con el esperado encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien el brasileño considera un ejemplo. Así como Bolsonaro escogió a Estados Unidos como su primer destino oficial al extranjero para demostrar que su prioridad es política exterior, es un mayor acercamiento a la mayor economía mundial, Trump retribuyó el gesto acogiendo al mandatario brasileño en la Blair House, la residencia para los invitados especiales del gobierno estadounidense que queda en el propio complejo de la Casa Blanca. Voceros de ambos gobiernos han admitido que uno de los asuntos de la conversación entre Bolsonaro y Trump será la situación en Venezuela, ya que ambos países están alineados en el Grupo de Lima que presiona la salida de Nicolás Maduro. Y el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que las exportaciones de petróleo de Venezuela se han reducido por unos 50.000 barriles al mes. Michelle Sagué informa.
Abrams dijo que las exportaciones de petróleo de Venezuela han estado disminuyendo constantemente y que probablemente la producción se reducirá a menos de 1 millón de barriles diarios en los próximos meses. Abrams recordó que este fue un país que llegó a exportar más de 3 millones de barriles al día. El funcionario también anunció que esta semana Estados Unidos revocó 340 visas adicionales a venezolanos asociados al régimen de Maduro y sus familiares. A una pregunta sobre una opción militar en Venezuela, el enviado especial reiteró que no es el resultado deseado, aunque todas las opciones están sobre la mesa.
A peaceful democratic transition is the right outcome.
Él dice que una transición pacífica a la democracia es el resultado deseado. Dice que la política de Estados Unidos es una transición pacífica a la democracia, que la presión económica, financiera, diplomática y política está diseñada para lograr eso, pero que hay muchas contingencias y peligros en el mundo, así que todas las opciones están sobre la mesa. Asimismo, Abrams felicitó a Ricardo Hausmann, que será el representante de Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabajará para preparar al país para una Venezuela después de Maduro. Los gobernadores del BID aprobaron el viernes una resolución que reconoce a un nuevo representante de Venezuela designado por el presidente interino Juan Guaidó. El BID es el primer organismo multilateral que reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
La Fuerza Armada de Venezuela realiza este fin de semana ejercicios cívicos militares para proteger, según dicen, los servicios estratégicos de la nación, el servicio eléctrico y el sistema de aguas, luego de que el gobierno denunciara un ataque cibernético de los Estados Unidos a su principal hidroeléctrica, el Guri. Se inician los ejercicios de acción integral Ana Karina Kor, ROTE, para proteger los servicios estratégicos del país. No permitiremos que los enemigos de la patria vuelvan a robarle la tranquilidad al heroico pueblo venezolano, así dice el mandatario Nicolás Maduro en un mensaje en Twitter. Con estos ejercicios, los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se desplegarán en 114 estaciones del servicio eléctrico de todo el país, indicó el pasado miércoles el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, que visitó Grecia, y el primer ministro de ese país, Alexis Tsipras, abogaron en conferencia de prensa por el diálogo para solucionar la crisis que atraviesa Venezuela. Con más detalles, nuestro colega Joan Andrés.
En su segundo día en Atenas, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se reunió con el primer ministro Alexis Tsipras. En una rueda de prensa, el mandatario boliviano se refirió a la situación de Venezuela y resaltó que todas las naciones europeas deberían apoyar el diálogo.
Sí, qué preocupación del mundo sobre Venezuela. Pero repasemos la historia. Donde ha habido intervenciones como a Libia, como a Irak, nunca ha habido soluciones ni a temas sociales, menos a las democracias. Y la única forma de resolver es con el diálogo.
El presidente boliviano hizo un llamado a la oposición venezolana y destacó que debería sentarse en la misma mesa con las autoridades oficiales del país para conversar y encontrar una solución.
Es nuestra obligación como aportar a que oposición, oficialismo, se sienten al diálogo y ellos busquen soluciones. No compartimos ni intervencionismo ni bloqueos económicos.
Morales dijo que una intervención en Venezuela solo serviría para abolir la democracia. La única solución es dialogar y eso es lo que todos los países de Europa deberían apoyar. Por su parte, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, se pronunció en el mismo sentido y aseguró que el pueblo debe decidir su futuro sin injerencia extranjera y nadie que le indique el camino desde afuera. Joan Andrés, Radio Martí.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó hoy que la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, formado por Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela, más otras 5 naciones que han suspendido su participación por tiempo indefinido, fracasó por exceso de ideologismo y burocracia. El mandatario publicó un mensaje en sus redes sociales para enfatizar que hace más de 5 años que los presidentes de América del Sur no nos reunimos. UNASUR fracasó por exceso de ideologismo y burocracia, recalcó Piñera. El mandatario chileno salió así al paso para referirse a las críticas dirigidas a la primera reunión que sostendrá en Chile el próximo viernes el Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina, PROSUR, propuesta por Piñera. Los reproches fueron reiterados a través de una declaración pública por el Foro Permanente de Política Exterior que conforman 26 personalidades de la centroizquierda chilena. PROSUR es una proposición inconsulta, sin trabajo preparatorio y hecha de un día para otro. Es una simple ocurrencia. Sus efectos serán negativos, no solo para la improvisación, sino porque representan un ejemplo más de una mala práctica latinoamericana, dice el reclamo. Son las 12:50 minutos en los estudios de Radio Martí. Están escuchando el noticiero del mediodía de hoy sábado, aquí en Radio Martí. Conmoción mundial generó el mortal tiroteo registrado en 2 mezquitas en Nueva Zelanda este viernes. El australiano de 28 años fue detenido como el principal sospechoso en lo que las autoridades califican como un crimen de odio. Hay otros 2 detenidos. El presidente Donald Trump lamentó la situación en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Jacopo Lucci tiene más detalles de esta información.
Niños, mujeres, fieles en medio de la oración del viernes. 49 muertos y 42 heridos, entre ellos varios en condiciones graves, es el saldo actual de los tiroteos ocurridos en Christchurch, Nueva Zelanda. Un hombre australiano de 28 años, autoproclamado fascista y antiinmigrantes, atacó 2 mezquitas del centro de la ciudad con varios rifles automáticos. La transmisión directa de la tragedia por parte del agresor causó consternación alrededor del mundo. Puso uno de los 2 ataques en Facebook y publicó un manifiesto a favor de la supremacía blanca en la red.
Él acabó de entrar, estaba disparando y pensaba, si me levanto me disparará, solo estaba cruzando los dedos.
El agresor fue bloqueado y ahora se encuentra detenido junto a otros 2 sospechosos. Algunos explosivos fueron encontrados en un automóvil. Por seguridad, muchas mezquitas alrededor del mundo ahora están siendo custodiadas, mundo que manifestó sus condolencias por las víctimas y la comunidad musulmana desde Canadá hasta Inglaterra. También el gobierno de Estados Unidos condenó el tiroteo y el presidente Trump definió el ataque como terrorista.
¿Ve hoy el nacionalismo blanco como una amenaza creciente en todo el mundo?
En realidad no. Creo que es un pequeño grupo de personas que tienen problemas muy, muy graves, supongo. Si miras lo que sucedió en Nueva Zelanda, tal vez ese sea el caso. Todavía no sé lo suficiente. Solo están aprendiendo sobre la persona y las personas involucradas, pero ciertamente es una cosa terrible, una cosa terrible.
La primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern definió este viernes como uno de los días más oscuros para su país y un ataque de violencia sin precedentes en Nueva Zelanda. Y sobre los inmigrantes dijo:
ellos han elegido hacer de Nueva Zelanda su hogar y es su hogar. Ellos son nosotros. La persona que ha perpetrado esta violencia contra nosotros no lo es.
En un país como Nueva Zelanda, donde la violencia armada y los tiroteos son más que una rareza, este ataque dejó a todos sin palabras. Sin embargo, como señalan expertos de armas, Nueva Zelanda es uno de los pocos países en el mundo, junto con Estados Unidos, donde obtener armas, incluso de gran tamaño, no es complicado. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Miles de jóvenes estudiantes marcharon en numerosas ciudades de todo el mundo para exigir a los políticos medidas urgentes y eficaces contra el cambio climático, convocados en el marco del movimiento Youth for Climate, Jóvenes por el Clima en español. Este 15 de marzo se desarrollaron manifestaciones en unas 1.800 ciudades de un centenar de países en una jornada de huelga y reivindicación bajo el lema Friday for Future, Viernes por el futuro. Se trata de un movimiento puesto en marcha en agosto de 2018 por la joven sueca Greta Thunberg, quien decidió manifestarse frente al Parlamento de su país antes de unos comicios legislativos para exigir acciones contra el cambio climático. El rostro del movimiento es Greta, que ahora tiene 16 años y se puso al frente de la manifestación en Estocolmo. Thunberg sostuvo que los jóvenes no han contribuido a esta crisis, sino que nacieron en este mundo y que tendrán que vivir en ella todas sus vidas, así como sus hijos y nietos. Entre tanto, jóvenes de Estados Unidos reunidos en Washington también protestaron por la falta de acción sobre el cambio climático. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Cientos de jóvenes no asistieron a las escuelas este viernes para reunirse aquí en Washington como parte de lo que los organizadores calificaron como una huelga internacional juvenil para pedir que se tomen medidas sobre los efectos del cambio climático. Cantando Acción Climática Ahora, miles de estudiantes se unieron a las actividades en el Capitolio. También hubo reuniones similares en 46 estados. Los estudiantes exigen que los políticos tomen medidas para combatir el cambio climático y respaldaron iniciativas que incluyen el Green New Deal, una ambiciosa propuesta ambiental demócrata que se ha convertido en un relámpago para la crítica republicana. Esta es la única tierra que tenemos. No hay un planeta B. No hay otro lugar al que podamos ir. Así que necesitamos salvarlo, se leía en una de las pancartas. Los manifestantes portaban coloridos carteles hechos en casa, con mensajes como «Nuestro planeta, nuestro futuro, vivamos y no destruyas nuestra tierra». Los jóvenes piden una emergencia nacional por el cambio climático y que Estados Unidos detenga todas las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en la cumbre One Planet, un planeta, que se celebra en Nairobi, la comunidad internacional ha comprometido miles de millones de dólares para ayudar a reforestar y conservar los bosques de África. El informe lo ofrece Radio ONU.
La cumbre que se celebra en los márgenes de la Asamblea de ONU Medio Ambiente ha reunido a líderes políticos y empresariales para conseguir fondos para proyectos de energías renovables en África. Amina Mohamed, la vicesecretaria general de la ONU, recordó que 27 países africanos se han comprometido a recuperar 100 millones de hectáreas de ecosistemas degradados en un área del tamaño de Egipto. Hemos dicho que África se lleva la peor parte del cambio climático, pero es el continente que menos contribuye. De lo que se trata hoy es de asegurarnos de que a medida que crecemos en África no terminemos contribuyendo al cambio climático, que tenemos la oportunidad de crecer hacia el verde y no hacia el marrón. Mohamed agradeció el anuncio del Banco Mundial que destinará 22.500 millones de dólares a adaptación y mitigación del cambio climático en África.
La actriz Rosario Dawson confirma su relación con el senador Cory Booker y la casa Louis Vuitton retira de su colección de verano de 2019 artículos relacionados a Michael Jackson. Más detalles con Alejandro Escalona en Mundo Artístico.
La actriz Rosario Dawson, cuyos créditos cinematográficos incluyen Rent y la película Men in Black Parte 2, confirmó que está saliendo con el senador estadounidense y candidato a la presidencia Cory Booker, llamándolo un ser humano maravilloso a quien admira. Dawson, de 39 años, hizo pública su relación con el demócrata de Nueva Jersey durante una entrevista con el sitio web de noticias sobre celebridades TMZ.com mientras paseaba en el Aeropuerto Nacional Reagan cerca de Washington en Arlington, Virginia. Al preguntársele si un compromiso eso podría estar en el horizonte, la actriz dijo, no tengo idea. En otras informaciones, la casa de moda francesa Louis Vuitton retiró de su colección de ropa masculina de verano 2019 artículos relacionados a Michael Jackson luego de la transmisión de un documental sobre presunto abuso infantil cometido por la estrella del pop. La colección se mostró el pasado mes de enero en la Semana de la Moda de París y se esperaba que llegara a las tiendas en junio. Sin embargo, los artículos con el tema de Michael Jackson no saldrán a la venta. La empresa reveló que en enero no estaba al tanto del documental Leaving Neverland, en el que dos hombres adultos dicen que Jackson abusó de ellos a principios de la década de los años 90. Michael Burke, CEO de Louis Vuitton, agregó que las acusaciones en el documental son sumamente preocupantes y que la firma está totalmente comprometida a defender la causa del bienestar infantil y familiar. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y cuando son las 12:59:30, amigos, llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de llevarles este noticiero, quien les habla Luis Covarrubias, y nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tápanes Estrella. Tengan todos ustedes un buen fin de semana. Muchas gracias por su compañía.